conversar. Hace unos días que te veníamos hablando y ayer puntualmente reparábamos en esta leyenda oficial que se verá por los 40 años del conflicto de Malvinas. Esto es a través del decreto 17 del 2022, firmado, decidido por el presidente Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque se cumplen 40 años del conflicto bélico. Así que vamos a charlar con el secretario ejecutivo del Museo Malvinas, que es un hombre muy joven. Tengo una duda que sacarme, que me la voy a sacar al aire porque no se la pregunté por privado, pero es uno de los hombres que más sabe del tema Malvinas, ¿eh? Y ayer me quedo con esta frase para presentarlo, en donde me decía: todo el tiempo hay que hablar de Malvinas porque no nos podemos olvidar de eso, tiene que ser un tema recurrente. Está del otro lado Juan Rattenbach, a quien le agradecemos estos minutos que nos dé para poder conversar de un tema tan importante que nos atraviesa a todos y todas y que tenemos que tener, coincido, siempre sobre la mesa para poder hablar y recordar qué fue lo que pasó y no volver a repetir la historia. Bienvenido, Juan, a Radio Nacional Gualeguaychú. Diego Martínez Garbino y Débora García, te recibimos.
¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo andan? Bueno, y espero estar a la altura de semejante presentación, pero un poco recogiendo el guante a lo que decías recién, efectivamente, a medida que fueron pasando los años, en este siglo XXI, cada vez hablamos más de Malvinas. El 2 de abril como fecha nos queda corta, el mes de abril nos está quedando corto también, así que estamos ya en vísperas de hablar de Malvinas todo el año, y creo que hablar de Malvinas en enero es un buen síntoma de cómo estamos encarando esta causa nacional que nos convoca a todos.
Totalmente. Primero, antes de meternos de lleno en la nota y de empezar a hacerte las preguntas pertinentes, quiero hacerte una consulta, disculpa mi impertinencia. ¿Vos sos pariente de Benjamín Rattenbach?
Sí, así es, soy el nieto. Ajá. El nieto del general y, bueno, hijo del coronel. Mi padre, que es el eslabón del medio, también fue militar. Siempre lo aclaro igual, ¿no? Se retiró en el año 70, y bueno, después participó en los 80, lo que fue la creación del CEMIA, que es el Centro de Militares por la Democracia Argentina, y bueno, también muy comprometido con la causa Malvinas, y bueno,
exactamente,
tratando de seguir la línea, digamos.
Exactamente. No, ¿sabes por qué? Porque no te lo pregunté por privado, pero yo recuerdo lo que fue el informe Rattenbach, que justamente fue el informe que buscaba clarificar un poco qué es lo que había sucedido y quiénes eran los responsables de lo que fue el conflicto bélico en el 82.
Sí, así es. Efectivamente fue una comisión que fue creada por Viñón, el último presidente de la Junta Militar, después de la Guerra de Malvinas, con el objetivo de darle una respuesta al país de qué era lo que había pasado. Entonces, imaginémonos que hasta el 13 de junio los medios de comunicación transmitían una falsa realidad de lo que estaba pasando justamente en Malvinas, en teatro de operaciones, y el 14 de junio esa cadena nacional de Galtieri anunciando lo que fue la firma de cese de hostilidades fue como un baldazo de agua fría para el pueblo argentino, con todo el sacrificio de haber mandado a nuestros jóvenes, ¿no?, a pelear en Malvinas. Y bueno, se crea esta comisión investigadora cuyo resultado es el informe Rattenbach, y bueno, hubo una especulación política por parte de la Junta de que si iban a ser militares lo que iban a juzgar lo que pasó en la Guerra de Malvinas, quizás los resultados del informe iba a ser como condescendiente o aminorar las responsabilidades de la Junta Militar. Los resultados del informe fue todo lo contrario. Por eso Viñone, cuando recibe el informe, decide archivarlo, declarando de secreto político y militar, incumpliendo el objetivo inicial, que era dar una respuesta al pueblo argentino de qué había pasado en Malvinas.
Finalmente, bueno, en la época de Cristina logra publicarse eso, de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, digo, ¿no?
Exactamente, es decir, se filtró en la revista Siete Días lo que sería el informe final, pero esta era una investigación del Estado, es decir, el Estado argentino recién decide publicarlo, el informe final, con los 16 anexos, en 2012, en febrero de 2012. No casualmente, hace ya, bueno, se va a cumplir ahora 10 años de esa desclasificación, en lo que fue el trigésimo aniversario de la Guerra de Malvinas. Año 2012 fue un año muy particular, porque pasaron muchas cosas relacionadas con Malvinas, entre ellas la desclasificación del informe Rattenbach.
Bien, y vos terminaste como secretario ejecutivo del Museo de Malvinas y están organizando también en este contexto una agenda malvinera.
Exactamente. Bueno, yo trabajo del museo desde que se inauguró en junio de 2014, actualmente dentro del museo me desempeño como secretario ejecutivo, pero bueno, ya vengo trabajando con todos los compañeros que estamos acá hace 7 años, desde que se inauguró el museo. Y básicamente lo que se planteó desde el Gobierno Nacional es hacer una especie de mesa interministerial donde no solamente participe obviamente el Ministerio de Cultura y el Museo de Malvinas, del cual nosotros dependemos, el Ministerio de Cultura, sino que también esté integrada por el Ministerio de Defensa, la Cancillería, también el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en fin, una mesa interministerial que encare la agenda malvinera, digamos, de este año, que es un año muy particular, donde se mire Malvinas de una óptica integral, cuyo eje principal, además de la memoria y recordar a nuestros héroes, quienes fueron a pelear, también abordemos Malvinas desde un eje de soberanía, porque creo que de alguna manera estos 40 años tienen que ser como un episodio disparador para discutir cómo vamos a pensar la recuperación de Malvinas en el corto, en el mediano y también en el largo plazo. Y eso me parece que es muy importante, no solamente recordar a nuestros héroes, sino ver cómo transmitimos Malvinas a las nuevas generaciones.
Juan, ¿qué tal? Diego, Diego lo saluda. Y bueno, indudablemente se habla de 40 años de Malvinas, se toma como eje o tratando de hacer hincapié en lo que fueron nuestros héroes o la guerra de Malvinas, pero no obstante tenemos mucho más años de usurpación y como para contextualizar creo que son 189 años de la ocupación ilegítima. Lo consulto si tiene presente desde cuándo la Argentina reclama la soberanía en las islas.
Bueno, primero que las Malvinas son argentinas, no es una consigna, una mera consigna. Detrás de todo eso hay toda una argumentación profunda, y es que efectivamente las Malvinas son argentinas, primero porque fueron ocupadas por los españoles en el periodo colonial, y luego pasan a ser argentinas por la mera declaración de independencia en 1816. No obstante, no conformes con la mera declaración formal y jurídica, a partir de 1820... se empezó a instalar un pueblo argentino viviendo en Malvinas, pueblo que fue desalojado por la fuerza por los británicos en 1833. Para que se den una idea del grado de argentinidad de ese pueblo que vivía en Malvinas, se cantaba el himno nacional, las únicas festividades que había en Malvinas oficiales eran el 25 de mayo y el 9 de julio, es decir, por lo que nosotros tenemos de las fuentes de esa época, ni siquiera se celebraba Navidad y Año Nuevo en Malvinas. Imagínense el nivel de argentinidad que había, que las únicas festividades eran el 25 de mayo y el 9 de julio. Se tomaba mate, por supuesto, es decir, toda la argentinidad que nosotros estamos acostumbrados en el continente estaba proyectado en Malvinas, y una vez acontecida la usurpación británica, el 3 de enero de 1833, nosotros reclamamos inmediatamente. Ya entre enero y febrero de 1833 empezamos a presentar las primeras protestas diplomáticas de reclamo soberanía y que siguen vigente hasta el día de hoy. Nosotros siempre reclamamos en ese sentido.
Juan, y te consulto, por ahí estás al tanto seguramente de esa figura que aparecía simbólicamente en los billetes del dinero argentino, pero la figura del gaucho Rivero, ¿la tenés presente? Que se habla de que era un gaucho de aquí de Concepción del Uruguay y de que varios litoraleños estuvieron en una rebelión que se realizó precisamente contra lo que era la presencia británica en Malvinas, y puntualmente si puede ser que Rivero esté acompañado también de otros gauchos litoraleños.
Exactamente, sí. Nosotros, bueno, desde el Museo de Malvinas, el gaucho Rivero es una figura fundamental, y no casualmente se ha incluido en el reverso el billete de 50 pesos de Malvinas. Ese gaucho que está agitando una bandera argentina es el gaucho Rivero, que bueno, imagino que es todo un orgullo para la provincia de Entre Ríos, porque fue él quien lideró esa rebelión, que fue en agosto de 1833, el 26 de agosto, a meses de la usurpación, porque los británicos desalojaron a casi la totalidad del pueblo argentino, pero hubo un par de personas que de alguna manera decidieron quedarse y plantarse en Malvinas, se refugiaron, entre comillas, por ponerlo de alguna manera, en el monte de la isla Soledad de Malvinas, y que en agosto de 1833 hacen una rebelión, le bajan la bandera británica, izan nuevamente la bandera argentina, y esa rebelión, aparte de estos gauchos que venían del litoral, también participaron indios charrúas, que venían de la banda oriental. Digo, como para también entender qué tan sudamericanas, ¿no? Qué tan latinoamericanas son las Islas Malvinas, Y bueno, la rebelión del gaucho duró hasta marzo de 1834, que llegaron refuerzos británicos que lo terminan apresando. El dato que muy pocas veces se menciona es que parte de esa estructura represiva británica estaba el buque Beagle, liderado por Fitzroy y acompañado por Darwin. No digo, menciono esto porque hay un montón de calles o de cerros que hacen mención a Fitzroy, a Darwin, y es muy poca, lamentablemente, las referencias que se hace al gaucho Rivero en la geografía de nuestro país. Y bueno, el gaucho termina siendo apresado, es juzgado en Londres, y lo interesante es que el tribunal que lo juzga se declara incompetente, porque el lugar donde acontecieron los hechos, que eran las Islas Malvinas, no era jurisdicción del rey de Inglaterra, digamos, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, ahí también tenemos otro hito de soberanía, que es que el tribunal que lo juzga al gaucho Rivero se declara incompetente y lo terminan llevando de vuelta a la Cuenca del Plata. Y como si fuera poco, en la nómina de caídos de la batalla de Vuelta Obligado figura un Antonio Rivero, y muchos historiadores sospechan fuertemente que ese Antonio Rivero, que murió el 20 de noviembre de 1845, es el mismo que estuvo en 1833 en Malvinas defendiendo nuestra soberanía.
Podría estar horas escuchándote. Sos profe, ¿no, Juan?
Sí, soy abogado, soy historiador en los hechos, digamos, ¿no? Porque bueno, Malvinas es un viaje de ida. Yo creo que quienes nos están escuchando van a querer ahora agarrar internet y empezar a buscar material de Malvinas. Les recomiendo el canal de YouTube del Museo Malvinas, que hay una gran cantidad de material audiovisual, pedagógico y didáctico y conciso sobre nuestra historia. Uh-huh. Y bueno, Malvinas es un viaje de ida, es una causa que enamora, que apasiona. Bueno, uno empieza a tirar del hilo y encontrarse con un montón de episodios como este que son más que interesantes.
Un amigo en común hace algunos años me dijo la misma frase en una conmemoración. En abril lo entrevisté, me puse a charlar con él, con Santiago Barassi, y me dijo la misma frase: es un viaje de ida.
Exactamente. Así que bueno, tenemos ahí una unidad de concepción en ese sentido, y de paso aprovechamos para mandarle un saludo a Santiago, que por ahí nos está escuchando. Uh-huh. Y bueno, creo yo que este año es un año para hacer ese salto cualitativo que la causa Malvinas necesita también. Creo que es un año que nos va a servir también para transmitir este amor por la causa Malvinas a las nuevas generaciones, porque esto es una lucha que va a continuar hasta tanto y en cuanto podamos conseguir de una buena vez por todas que flamee nuestra bandera en nuestras Islas Malvinas.
Eso te iba a preguntar, ¿por qué hiciste hincapié en tenemos que concientizar, tenemos que hacer este mensaje claro, que llegue a las nuevas generaciones? ¿Cómo hacemos para que este mensaje llegue claro y llegue con este sentido de pertenencia de quienes hemos transitado de alguna manera todo lo que ha sido el proceso de Malvinas con el último conflicto, que es lo más reciente que tenemos en referencia a como pueblo, ¿no? Digo.
Bueno, lo más importante es sacarnos de encima algún mito que anda dando vueltas, que perdimos la soberanía de Malvinas con la derrota militar de junio de 1982. Eso hay que dejarlo muy en claro, que nosotros no perdimos nuestra soberanía en las Islas Malvinas y que la discusión de soberanía por nuestras islas está más viva que nunca. No solo en nuestro país, sino también en el mundo. Hay un interés mundial porque las Malvinas sean argentinas. Ya no es una causa estrictamente nacional argentina, es una causa regional latinoamericana. Tenemos el apoyo solidario de las naciones de África, uh-huh, y también apoyos estratégicos, como en el caso de la Federación de Rusia y la República Popular de China. Y a medida que ese colonialismo, que es anacrónico, siga persistente, es como una aposta que se va pasando de generación en generación. Y por eso creo que es muy importante esta idea de transmitir que la causa Malvinas está más viva que nunca, el colonialismo es inadmisible en el mundo, y que creo yo que va a ser la causa argentina que nos va a atravesar a lo largo del siglo XXI. Y por eso es importante transmitirla de forma pedagógica, clara, que se entienda, y aprovechar las nuevas herramientas que tenemos, las redes sociales, los videos de Instagram, de Facebook, de YouTube, como esa herramienta para empezar a convocar a estas nuevas generaciones que de alguna manera van a ser las protagonistas, quienes van a llevar a cabo esta consigna de recuperar nuestra soberanía en Malvinas.
Juan, cuando hablamos de Malvinas, no hablamos solamente de las islas, hablamos del mar argentino.
Exactamente. Tiro ahí como dato duro, si se quiere, que antes de la guerra de Malvinas, los británicos controlaban Malvinas, Georgias y Sandwich y tan solo 3 millas náuticas o 3 millas marinas alrededor de cada isla. Todo el resto del espacio marítimo estaba controlado y fiscalizado por el Estado argentino a través de la Armada y la Prefectura Naval Argentina. Después de la guerra, los británicos, a lo largo de la década del 80 y del 90, hicieron lo que algunos llaman una segunda usurpación británica, que fueron ocupar hasta 200 millas náuticas alrededor de cada isla, de Malvinas, Georgias y de Sandwich. Es decir, si nosotros sumamos en kilómetros cuadrados el espacio que está ocupando los británicos actualmente de forma colonial e ilegal, redondeando para arriba, es casi un tercio de la totalidad de nuestra superficie nacional, tomando en cuenta la superficie terrestre, continental sudamericana, y también sumando lo que nos corresponde en materia de soberanía a nuestros espacios marítimos nacionales.
Bien. Juan, ¿dónde podemos recordarnos, dónde encontramos esta información? ¿Cómo podemos seguirlos? Luego del receso de lo que fue la pandemia y demás, ¿ya están recibiendo gente en el museo?
Sí, el museo obviamente tiene las puertas abiertas, pero nosotros en lo que fue año 2020-2021, digamos que fue la etapa más dura de la pandemia, porque además, digamos, de que no había vacunas, estaban acelerándose los contagios y estábamos con una cuarentena estricta, nosotros los trabajadores del museo no nos quedamos, digamos, de brazos cruzados y apostamos a la creación de la mayor cantidad de material audiovisual disponible. Por lo tanto, hicimos un salto cualitativo en materia de virtualidad y nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, simplemente Museo Malvinas. Y en el caso de nuestro canal de YouTube, lo recomiendo fuertemente porque tenemos una gran cantidad de material audiovisual, pedagógico, fácil de entender, algunos videos más cortos de 5 o 7 minutos, otros que son charlas más en profundidad que duran una hora, pero hay material de sobra, digamos, a disposición para quienes quieran acceder y de alguna manera entrar en este viaje de ida, como charlamos recién, es este enamoramiento que nos genera la causa Malvinas.
Juan, muchísimas gracias por esta comunicación y seguramente vamos a molestarte en sobradas oportunidades y gracias por esta pequeña clase didáctica.
Bueno, por favor, gracias a ustedes, Débora, les mando un saludo y un abrazo malvinero y bueno, nos estaremos encontrando cuando ustedes quieran.
Elías González aquí también te manda saludos y dice que sos un grosso, pone, sos un grande.
Bueno, también un abrazo para Elías, un gran compañero. Así que bueno, nos estaremos encontrando porque bueno, hay mucho por Malvinas por recorrer, así que nos vamos a encontrar seguro.
Seguramente, muchísimas gracias, un abrazo, Juan.
Un abrazo.
Ahí estaba Juan Rattenbach.